Voy a hablar básicamente de este hombre que se llama Jonathan Edwards. A mí me tocó hablar de un personaje actual, así contemporáneo, es de hace 300 años nada más. Lo elegí porque él ha influido, y de hecho por eso lo conocí, porque los autores que he leído y que han ayudado a profundizar en las escrituras han sido, haz de cuenta que R.C. Sproul, Paul Washer, A.W. Tozer, Ray Comfort y uno de mis preferidos, John Piper. Y todos hablan de Jonathan Edwards. Entonces ya como que me había dado esa inquietud de buscar de él. Y cuando me dieron luz verde para hablar de él, bueno, escuché prédicas de hombres que han estudiado a Jonathan Edwards. Y así... Fue mucha información, fue padrísima. Yo quiero transmitirles todo, pero Dios me dijo, calma, calma, una punto por punto. No podemos ir así de volada. Entonces, bueno, miren, existe un sinnúmero de historias asombrosas e inspiradoras de personajes extraordinarios por las lecciones de fe de sus vidas que nos sirven de ejemplo. Pero yo escogí a este personaje por todo lo que les dije. Y no voy a narrarles toda su historia, súper interesante, conocer los libros que escribió, los sermones que preparó, su matrimonio, no saben, su matrimonio, ahorita vamos a ver un poquitito, el legado que dejó nos llevaría a muchísimas sesiones, así es que haré un pobre resumen y me voy a concentrar en un punto de su vida con el que me identifico. Y noté que de los autores que estos que les he contado también vivieron. Y hoy ha sido ese punto con el que he visto testimonios de restauración, de esperanza, de entrega de fe, y a mí me ha renovado la mente y ha fortalecido mi fe. Noelle Piper, la esposa de John Piper, dijo, «En la vida de cualquier héroe de la fe y en la de cada uno, debemos ver la obra de Dios, su mano y firma en todas sus situaciones». O sea, no podemos decir, «Este es un gran hombre», no. Pues no hay como nuestro Señor, ¿no? Pero sí podemos ver la mano de Dios en la vida de estos hombres, ¿no? De aquí en adelante les voy a decir J.E., ¿sale? Porque Jonathan Edwards, luego con el Edwards, se me traba la lengua. Entonces déjenme decirle J.E. con su perdón. J.E. fue un niño de inteligencia sobresaliente, un hombre tímido, pero un joven tímido pero apasionado, un erudito, un gran pensador, pastor, misionero, rector universitario, escritor, filósofo, teólogo. Historiadores tanto evangélicos como seculares lo consideran como el más destacado filósofo y teólogo en los Estados Unidos, el más grande pensador que América ha producido. Este hombre destacó en todo lo que hizo, en lo que le apasionaba, en lo que puso su corazón y fuerzas, por fe. Una cita de él dice, el propósito de Dios en mi vida es que tenga pasión por su gloria y que tenga pasión por mi gozo en esa gloria. Y estos dos son una pasión. Otra cita, todo lo que decimos será inútil si no se confirma con lo que hacemos. ¿Por qué le hace esto diferente a muchos otros? Porque fue la manera en que él respondió a lo que entendió de Dios. ¿Qué entendió? Vamos a ver qué dice él mismo. De todo el conocimiento que pudieras acumular en tu vida, este es el más importante, que conozcas a Dios y te conozcas a ti mismo. Es poder ver a Dios y poder verte a ti mismo, ¿no? Su grandeza y lo que nosotros somos, ¿sí? La Biblia también dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué quiere decir esto? Ningún conocimiento es más importante que el conocer al Dios de la Biblia. Para poder tener fe, para poder confiar, o sea, yo si me siento en esta silla, este ejemplo me lo dio una jovencita amiga mía, que me estaba hablando de un problema muy fuerte en su casa. Y entonces ella, para explicarles a sus papás acerca de la fe, les dijo que nosotros cuando nos sentamos, o sea, dejas caer todo tu peso sobre la silla, ¿no? No estás así, así como yo ahora, ¿verdad? Pero así, no estás agarrándote temiendo que la silla no aguante tu peso, sino que te sientas confiado, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que eso ha sido en lo que descansó su trabajo, su obra, su matrimonio, su legado, en esa fe que pudo y que nos enseñe a nosotros a poder dejar todo el peso sobre de esa silla y todo el peso que sea nuestra fe. ¿En quién? Tenemos que conocer en quién, si esa silla tiene cuatro patas. Yo si veo una silla con una pata, pues va a estar difícil que confíe sentarme en ella, ¿no? A menos que sea una patota. Pero sí necesitamos por eso conocer en quién vamos a poner nuestra fe. Dice, ¿qué quiere decir con esto? Que entonces, para sincera, totalmente, entonces, para entonces poder ver y conocer tu verdadera condición delante de Él, para estar sincera y totalmente rendida a su voluntad, para que tú te descanses en la fe, en el único que puede sostenerla. Otra cita, ver tu propia ignorancia y ceguera es el primer paso hacia el verdadero conocimiento. Y ¿cómo esperas? Híjole, me caló re duro porque dice, ¿cómo esperas morar con Dios eternamente si aquí lo has descuidado y abandonado? Digo, ¿cuántas veces hacemos eso? Tenemos prioridades y le damos prioridades a algo que es temporal, que no es eterno, que es, o sea, se va a desgastar, se va a oxidar y como dice la Biblia, la polilla y el orín lo va a corromper. Pero ¿qué tal en lo temporal? Como aquí dice, ¿cómo esperas disfrutar de un cielo eternamente cuando aquí no has podido disfrutar de tu Señor? Entonces, pues vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, te pedimos que tu Espíritu se mueva entre nosotras, nos hable y revele las verdades que quieres que guarde en nuestro corazón. Cada una de estas mujeres fue llamada por tu absoluta soberanía, así es que te pedimos que ninguna salga de aquí sin una piedrecita preciosa para que se la lleve en su caminar a donde sea que tú la lleves, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos dejes reconocer tu soberanía, tu grandeza, tu poder, Señor, y que podamos darle gloria a tu nombre con ese conocimiento, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ok, entonces, JE, tenemos que recordar aquí que Estados Unidos estaba formado por solamente 13 colonias, que eran rodeadas por más colonias, pero eran francesas, españolas, y además estaban ya ahí los nativos indios americanos, y todos luchando por asentarse en la tierra. Es que te puedes imaginar el escenario. Batallas y guerra, muerte súbita por enfermedades a las que todavía no había vacunas o medicinas, muertes por parto, las mujeres dicen, ay, se murió dando a luz, ¿no? Por duelos personales, qué impresionante, imagínense el tiempo del que le estoy hablando, que hasta duelos, había duelos de que si, ay, me viste mal y necesito, ahora nos tenemos que poner a cuentas y se provocaban estos duelos, ¿no? Muertes, muertes por las flechas de los indios, ¿no? Pues traían gran batalla por la tierra, hasta los rayos, pues hasta eso le daba a la gente, ¿no? Entonces J.E. estaba muy cerca de la muerte, así es que era inminente para él hablar de la eternidad del alma. Y yo estoy citando lo que él decía de libros, de sermones, no saben los sermones que preparó, de cartas. Aquel cuyo corazón está firme, confiado en Jesús, no necesita tener miedo. ¡Qué padre!, ¿no? Nuestro personaje nació en el 1703 y lo consideramos como americano, pero entonces eran ciudadanos británicos. Ambos padres y sus hermanas mayores le dieron escuelita en casa. Aún estando muy pequeñito, como de 7 años, tuvo lugar un avivamiento en la iglesia de su padre y él mismo dice que fue impactado con el verso de 1 Timoteo 1:17 y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De este hecho, él mismo dice: sentía la presencia de Dios hasta abrazarme el alma, de tal manera que no sé cómo describirla. A los 11 años escribió un excelente ensayo sobre su observación a las arañas voladoras. Entró a la Universidad de Yale a los 13 años y a los 17 años ya había terminado la universidad. 2 años después terminó teología. A los 19 años, en el 1722, escribió sus famosas resoluciones. Estas resoluciones quiere decir una firme determinación de hacer algo. Así tipo nosotros en Año Nuevo, que decididamente vamos a estar a dieta o vamos a dejar de fumar o algo así, ¿no? Pero estas las escribió y fueron 70 las que escribió. Y para él no eran simples esperanzas o reglas legalistas o sueños románticos, eran instrucciones de vida, metas a seguir en toda situación. Pero él sabía que solo dependiendo del poder del Omnipotente sería capaz de vivirlas. La primera dice: viviré para Dios, tal y sencilla como viviré para Dios. Y la segunda: si nadie más lo hace, yo lo haré. Estas eran un ejemplo del puritanismo del que J.E. provenía. En corto, el puritanismo es una facción del protestantismo durante la Reforma de Inglaterra que decía que la Biblia la debía estudiar todo creyente personalmente. El sacerdocio también correspondía a todos, no solo a unos cuantos. No creían en todo el lujo y el escenario que se montaba. Creían que el hombre existía para la gloria de Dios, en guardar un día a la semana, como dicen los 10 mandamientos, pero sería el domingo, por ser el día en que Jesús resucitó, en un entorno congregacionalista, describiéndose a sí mismo y al igual que a la humanidad como débiles pecadores, impotentes, sin la intervención divina. Entonces, como muy lo que ahora estamos viviendo, ¿no? El propósito de sus resoluciones era formar, ve qué padre esto, era formar un alma que encajara en la eternidad con Dios. Investigando, encontré en una página católica que dice que era deseos imposibles de lograr. Y claro, él mismo decía: un hombre sinceramente humilde es sensible a la distancia natural que le separa de Dios, a su dependencia, a su insuficiencia de poder y sabiduría, que es solo por el poder de Dios que es sostenido y provisto, y necesita la sabiduría de Dios dirigiendo y guiando, y su fuerza para capacitarlo en hacer lo que debe hacer para él. Durante sus estudios tuvo cierto conflicto con el que llamaba una doctrina horrible, que dice que Dios escoge a unas personas para salvación y a otras para perdición de su alma, hasta conocer bien la verdad de esa elección. Entonces, él mismo dice que la estimaba como demasiado placentera, brillante y dulce. Esta doctrina, con la que muchos de los autores que les platiqué, también batallaron, y yo, por muchos, muchos años. Yo peleaba, yo decía, no, no es cierto, no puede ser. Pero fue con ella con la que Dios me llevó a conocer uno de sus atributos más hermosos, eso, su soberanía. Muchos son los atributos revelados, habiendo algunos que pudiéramos imitar, pero hay los que no son imposibles hasta de entender, espérate tú que podamos imitar, por su infinitud y por nuestra mente finita. J.E. dijo: Dios es lo primero, el centro y el fin de todas las cosas. Nada existiera sin que Él lo hiciera existir. Nada sería lo que es sin que su palabra lo sostenga. Y la Biblia dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 3. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto está en Hechos 17, 23 y 24. Y ahí sí, les encargo de tarea que se lean Colosenses 1, del 15 al 23. Ahí Pablo está diciéndole a los colosenses quién es Jesucristo, porque tenían allí una bola de personas que estaban metiéndose con la iglesia y estaban haciendo que su fe cambiara. Entonces, él les dice, a ver, calma, estaciónense aquí. Dios no le debe nada a nadie. Él no tiene una autoridad a quien rendirle cuentas de nada, de lo que hace. Yo decía, ay, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Espérate, Él no tiene que darle cuentas a nadie. Él está completo en sí mismo. J.E. dijo, una infinita, santa y sagrada energía surge entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mutuo amor y deleite entre sí mismos. Es un gozo el que Dios siente por sí mismo, que no necesita, no nos necesita para acabar pronto. Lo hace por gracia, porque ama, porque Él, porque su materia es amor, no es porque ay, me hacía falta fulanito y me hacía falta, no, Él es completo en sí mismo. A partir de ahí dedicó su vida a Dios, Edwards. A los 20 años escribió, me dediqué solemnemente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenecía al Señor para no pertenecerme más en ningún sentido, para considerarme como el que de una u otra forma se apoya en algún derecho. O sea, yo no lo he hecho, ¿no? ¿Cuántas podemos decir, todo esto, todo lo que tengo es tuyo, Señor? Tómalo, porque a mí no me pertenece. Edwards tuvo mucho que ver en el gran avivamiento del siglo XVIII. Sobresalió por muchas razones. Su vida era, y es un gran ejemplo de devoción a Dios, pasaba 13 horas diarias para servir y estar con Dios, estudiando, meditando, orando, preparando sermones, escribiendo o leyendo libros, o aconsejando a la congregación de su iglesia. Su devoción abarcaba no solo la práctica de ciertas reglas o la práctica de su cosmovisión, sino que abarcaba su mente también, su raciocinio. Era una respuesta a lo que él pensaba acerca de Dios, de su cosmovisión. Y decía, toda verdad es dada por revelación, ya sea en general o en particular, y esta debe ser recibida por la razón. La razón es el medio dado por Dios para descubrir la verdad que Él revela, ya sea en su creación o en su palabra. Mientras que Dios quiere llegar al corazón con la verdad, no pasa por alto la mente. Mujeres con hijos en edad escolar, les animo a considerar lo que les están enseñando a sus hijos en las escuelas. Los aman y quieren lo mejor para ellos. Y J.E. dijo esto. Felicidad y descanso es lo que todo hombre persigue, pero las cosas del mundo, en donde la mayoría de los hombres las buscan, nunca pueden ofrecerla. Él está trabajando, o sea, el hombre está trabajando y desgastándose en vano, pero Cristo le invita a venir a Él y le ofrece esta paz, la cual Él da a sus verdaderos seguidores y que, por lo tanto, supera por mucho todo lo que el mundo les puede ofrecer. Hasta hace poco, muy poco, por eso les digo que consideren lo que están aprendiendo sus hijos, mi cosmovisión era darwinista, de closet, porque siendo cristiana, yo así pensaba. Me sorprendía la inteligencia de los hombres antiguos. ¿Cómo? Pues si apenas están evolucionando, ¿no? Entonces, así es que puede ser natural pensar que los antiguos no podían fundar su fe en la razón, tenía que ser en el corazón, y solo para mujeres, porque en ellas cabe el romanticismo, ellas funcionan con el corazón y los hombres con la mente. Así es como tengo esto y mucho de lo que Dios se deshizo en mi mente para poder ver su soberanía, abrazarla y por eso tener fe, una que descansa en el Rey único. A sus 17 años, J.E. conoció a una señorita de 13 años que, al ver su relación con él, o sea, de ella con Dios, le robó el corazón. Y veamos una parte de lo que escribió acerca de ella. Se dice que hay una joven en New Haven quien es amada por el ser todopoderoso, quien hizo y rige el mundo. Que hay ciertas temporadas en las cuales el gran ser, de una manera u otra invisible, viene a ella y llena su mente con un deleite supremo y dulce, y con el que ella poco le importa lo demás, excepto meditar en él. Qué padre, ¿no? Que un galán voltea y te ve y tú acá con el Señor, y eso es lo que le atrae, ¿no? Pues ve él dónde tenía puestos sus ojos, ¿no? Para él, ella era como etérea, angelical, el ideal de una mujer devota, dulce, virtuosa, pura y con una mente centrada en el cielo. Se dice que casi envidiaba la relación que ella gozaba con el Creador. Su nombre era Sara Pierpont. Finalmente se casaron en el 1727, cuando ella tenía 17 y J.E. 24. Ella literalmente era su ayuda idónea. Le libraba de obstáculos que le impedían seguir su meta como siervo de Dios. Necesitábamos todo lo que Él nos legó, sermones impactantes que provocaran avivamientos, libros que aún hoy ayudan a alterar tu concepto de Dios y de su palabra. Y me parece que ella lo sabía, aunque no llegó a verlo, pero creó el ambiente perfecto para este propósito. Para ella, J.E. era de un humor y temperamento difícil. ¿Cuántas no estamos casadas con una persona así, no? Y de todos modos, ella no tuvo un pretexto para decir, es que velo, Señor, cómo es difícil este hombre. ¿Cómo voy a poder ser idónea si este hombre es un indino? Entonces, ella literalmente dice, para ella no fue imposible ser la mujer virtuosa que él vio en ella, porque la fe de ella también estaba en un Dios soberano que la amaba y no le parecía inútil andar en sus quehaceres o cuidando niños. Por fe, ella hacía el consejo de Dios. Créanme, no fue poco. Imagina el trabajo en aquellos días. No había súper con servicio a domicilio, no había tintorerías, no había Zara, no había Home Depot o microondas. Todo lo tenían que hacer ellos. Ellos reparaban, construían, cosían, hacían, hasta reciclaban el papel que entonces era muy caro. De su matrimonio, testigos dicen que podían decir que vivían su fe. Tenían una extraordinaria vida juntos. Eran una pareja muy dulce que se podía ver la imagen y presencia de Dios en ellos. Estuvieron casados por 21 años y tuvieron 11 hijos, 8 mujeres y 3 hombres. En el 1758, échenle cuentas, J.E. accedió a vacunarse contra la varicela, provocándola esta la muerte. Y en menos de un año, Sara murió de disentería, a los 49 años. J.E. escribió, Dios es el mayor bien para la criatura, con uso de razón. Lo propio de la criatura es su felicidad en él, y él es lo único que provee de la felicidad en la que el alma se halla satisfecha. Ir al cielo para disfrutar completamente de Dios es infinitamente mejor que cualquier alojamiento aquí. Padres, madres, esposos, esposas, hijos o compañía de amigos terrenales no son sino sombras, pero Dios es la sustancia. Estos no son sino rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos no son sino corrientes de agua, pero Dios es el océano. ¿Crees esto? ¿Has dudado? ¿Ves la palabra de Dios como historias románticas, como imposibles de ser completa realidad? Yo he estado ahí. Por algún tiempo yo me quejaba con Dios, de Dios. Y me preguntaba, ¿por qué era mediocre conmigo? O sea, J.E. dijo, verdad es que tus ideas estén de acuerdo con las ideas de Dios. Por lo tanto, yo estaba viviendo una mentira. Ahora, cuando escucho a personas decir, pues yo hago lo que dice la Biblia y Dios no hace nada, pienso, entonces Dios miente, me veo ahí yo misma y digo, pobre, no sabes con quién estás tratando. J.E. escribió, ¿cuál es la marca distintiva de la verdadera conversión? Humildad, por un corazón quebrantado, por el amor a Dios. Solamente eso nos hace ver a un Dios como es, todopoderoso, soberano, cuando nosotros nos bajamos de ese trono en el que en realidad solo nosotras mismas nos pusimos. Yo no conocía al Dios de la Biblia, por eso pensaba que era mediocre. ¿Cómo me atreví? J.E. dio un sermón en el año 1734 o 35, iniciando el gran avivamiento de Nueva Inglaterra, titulado La excelencia de Cristo. Habla de la combinación de ambos, de atributos en él, que son incompatibles en una persona. León y cordero, excelencia infinita y la infinita condescendencia, justicia infinita y la infinita gracia, gloria infinita y la mayor humildad, majestad infinita y la trascendente mansedumbre, profunda reverencia a Dios siendo igual a Dios, merecimiento de todo bien y mayor grado de paciencia para soportar el mal, soberanía absoluta y resignación perfecta, autosuficiencia y dependencia a Dios. O sea, solamente Jesús puede hacer eso, el ser un extremo y ser el otro extremo. Apocalipsis 5, 2 y 3 dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y sigue diciendo que pues en ningún lado se encontró quien pudiera desatarlos. Y este pobre Juan estaba así todo triste porque dijo, pues no, no hay nadie. Pero uno de los ancianos dijo, he aquí el león de la tribu de Judá, ¿se acuerdan? El mismo cordero inmolado, la raíz de David, el mismo hijo del carpintero, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro en sus manos y lo abrió. Y todo esto pasó en el cielo. Y entonces todos dijeron, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Siendo digno, se humilló por estos seres inmerecedores. ¿Cómo no ser agradecidos con todo lo que Él te quiera dar? A veces nos viene un paquete con un moño negro y pues Él te lo está dando, viene de una mano amorosa, de una mano tierna. Después de 20 años de su conversión, J.E. dijo, tengo tal sentir de mi pecaminosidad y de mi vileza que con frecuencia ese sentir se apodera de mí hasta tal grado que me pongo a llorar en voz alta, por lo que me forzo a callar. He tenido un sentir mucho más grande de mi iniquidad y de mi maldad de corazón que el que había tenido antes de mi conversión. Me impresiona ahora pensar cuán ignorante era, siendo un cristiano joven, de las infinitas profundidades de iniquidad, orgullo, hipocresía y falsedad que quedaban en mi corazón. Y eso quisiera que te lleves, considérate a ti misma, nada más como lo que Dios dice que eres, pecadora, humilde y necesitada de un Salvador. J.E. dijo, la naturaleza humana, a causa de su debilidad, es en la escritura en comparación con una hoja y para el rastrojo seco y una ráfaga de viento, y la naturaleza del hombre débil se dice que no es más que polvo y fácilmente quebrantado por la polilla. Fue esta naturaleza, con toda su debilidad y exposición al sufrimiento, que Cristo, el eco, quien es el Señor, Dios omnipotente, tomó sobre él. Ahora considera lo que es propio hacer. También una cita de Edwards, y dice, los deseos de los santos son humildes, con esperanza humilde, un gozo humilde, de un corazón contrito, que deja al cristiano más empobrecido de espíritu, más como un niño pequeño, más dispuesto a una conducta de completa humildad, por ver la majestad haciendo lo inconcebible, por un ser infinitamente mal agradecido y rebelde. Otra cita dice, Dios estaba castigando a su propio hijo como si él hubiera hecho toda obra inicua cometido por todo pecador que iba a creer. O sea, ya Dios estaba castigando en su Hijo todo lo que, todas nuestras obras inicuas, en él cargó su ira. Una vez que sabes tu condición ante Dios, si ya estás así chiquitita, chiquitita, y ves la inmensidad de Dios, puedes ver y apreciar su inmenso amor y misericordia para evaluarla como lo que es, inmerecida. Por lo tanto, todo lo que Él hace en tu vida, podrás saber que es porque verdaderamente te ama. Si ya te libró de lo que según su justicia mereces, lo demás que te da es solo pura gracia. Y Edwards dice, la gracia no es más que la gloria comenzando, y la gloria no es más que la gloria, la gracia completa. ¿Cómo no amar y creer en alguien que ha hecho tan grandes cosas, siendo quien es, a pesar de quién eres tú? Él es el Rey soberano, dueño y sustentador de todo lo que existe. Una cita que habla de la natural respuesta al verdadero conocimiento del Dios de la Biblia dice: hay un montón de personas que tienen afecciones falsas y egoístas, pero el salvo tiene afectos verdaderos y profundos. Están marcadas por una vida santa que se manifiesta en un amor santo. Ellos aman a Dios, aman a Cristo, por lo tanto están llevando a cabo el cumplimiento del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. El amor santo que proviene de una vida santa, enfocado en lo santo, está guiada por la afección principal de los redimidos. Pues esto es lo que Dios me dio para ustedes. Para mí me dio pues el seguirlo conociendo, el seguir saboreando a un Dios. Si a Él le pertenece todo, es como si te invitaran a una comida, y una comida, como dice la Biblia, un banquete para reyes. Y sabiéndote tú quién eres, lo que piensas, lo que maquina tu corazón, las intenciones de tu corazón, porque nosotras sí sabemos lo que hay dentro de cada una. Y sabiéndote así, que el Rey de Reyes te diga, ven a mí, mesa, siéntate aquí a la diestra. ¿Cómo te sientes? Pequeñita, pequeñita, pero Él te cubre con la justicia de Jesucristo. Por eso cargó en Él todo lo que nosotros merecíamos, para podernos invitar a la mesa, invitar a ese banquete, pero que estemos plenamente conscientes. Muchas veces yo me encontré peleando a Dios y diciéndole, oye, pues no, ¿cómo? Esto de la mediocridad, ¿no? Si yo veo en las vidas de todo mundo cómo está padrísimo todo y haces todo así fuerte y con milagros, y en mi vida así como un chisguetito de agua. Pues porque yo no conocía al Dios de la Biblia, yo no lo veía como lo que realmente es. Y por eso las invito a que busquen en sus devocionales, ahora que hagan su devocional, cómprense un lapicito dorado, un crayón amarillo, un plumón de esos amarillos neón, y subrayen todos los atributos de Dios. Dios ahí nos habla fuertísimo, porque si Él nos dice que todo lo puede, es porque es cierto. Si Él nos dice que nos ama, es porque es cierto. Si Él nos dice que Él es digno y merecedor de que nosotros tengamos fe en Él, es porque es cierto. Entonces yo las invito a que hagan eso, y van a ver, después de un tiempo de estar haciendo su devocional así, van a ver, van a conocer a ese Dios que no es mediocre, que no es chiquito, que no es diosito, que es Dios grande, poderoso y bueno. Dios las bendiga.